Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
El camino que lleva a Belén.
Juanma González.
Dani Palacios.
Pues nada, que somos de los privilegiados, esos 5.000 privilegiados que estuvieron viendo a Rafael
en
el Within Center.
Sí.
Y ahora estamos confinados.
La verdad es que no sé por qué, fue a todas luces excesivo.
Tú y yo somos muy de Rafael y no lo podíamos perder.
Exactamente.
Eso la gente ya lo sabe.
Que tratásemos de morrearnos con todos los demás asistentes.
¿Eso fue algo que ocurrió?
Es algo que ocurrió sin más.
Y ya
no,
está.
No creo que por un momento. Sin lengua.
Pero claro, Javier Somalo se enteró.
Sí.
Y dijo, ¿de qué vais, chavales?
Sí.
¿Encerraos en el radio?
En este cuarto nuevo que tienen.
Eso es.
Donde almacenan los trastos inservibles.
¿El cuarto de los ratones?
Exactamente.
Y
tienen
encima
incluso algún colaborador que ya dejó de aparecer y tal.
Y, sí.
Sí.
Yo creo que está enterrado.
Sí.
Y nos han castigado a hacer un programa especial de Navidad, a ver sí. Qué nos queda.
En nuestro primer programa que se emite en las ondas
sí,
de
sí,
radio.
Eso es.
No sé si son las ondas hercianas o qué clase de ondas
no
son
sé
ahora.
Qué onda son.
Yo es que soy ya digital.
Ondas misteriosas.
Yo ya soy
esas
de...
ondas hacen que nosotros lleguemos a vuestros oídos y a vuestras casas.
Yo ya me hice de Spotify y Apple Music, yo ya soy digital. Yo
bueno,
ya no sé.
El caso es que es 25 de diciembre, estamos en Navidad. ¿Y
sí?
¿Qué es lo que quieres tú por Navidad, Juanma?
Pues yo te quiero a ti, Dani Palacios.
¿Sí?
A ti, nada más que a ti.
Pues Juanma, yo lo único que quiero por Navidad también es a ti.
Me pongo.
Bueno, pues un programa especial de Par Impar para el 25 de diciembre, así.
Y el tema, pues películas de Navidad.
Películas de Navidad, facilito. No.
Sí, no. Un podcast preparado con un guión absolutamente meticuloso
sí.
Que nos hemos preparado durante horas y horas y horas y horas.
Y horas, como diría Luis Herrero en Cabos de Medianoche, el guión de acero, ese guión de
un
acero.
Guión de hierro, de sí.
Hierro.
Un guión de hierro.
Estricto, que no nos
o
podemos
sea,
salir.
Tú sí. Coges la diligencia, coges Ciudadano Kane
nada,
y no se parece en nada a lo que hemos hecho.
Culebrones venezolanos comparados con nuestro podcast.
Exactamente.
Dios mío, parece, hemos fichado a Robert Downey, a...
Sí, a Mank.
Así a David Koepp, que es un guionista que me gusta mucho, y
sí.
Los tenemos a sueldo. Y han hecho este maravilloso guión para este maravilloso especial.
Es cierto, en un podcast dirigido por David Fincher, porque al final todos
sí.
Vamos a morir.
Efectivamente. Así que...
La vida es un podcast y al final
todos
morimos.
Vamos a morir.
Bueno, películas de Navidad. Y hemos organizado este podcast en
sí.
Especial, que podréis escuchar en las plataformas habituales, en la Des Radio, en Podimo, en Spotify, en Apple
Podcast
y en iVoox.
¿Sí?
Todas son igual de bonitas que la anterior, no tenemos ninguna favorita. Bueno, sí, pero no lo vamos a decir. Tenemos una que es la que nos paga el sueldo, naturalmente, que
sí.
Es el eslogan que estoy viendo yo aquí delante de Des Radio, porque estamos en el...
Radio.
¿Y en qué estudio estamos grabando por primera vez en meses?
En el estudio 2 de Es Radio Libertad Digital, en el estudio donde graba...
Federico,
donde graba el Tito Fede.
Tú estabas ahí.
Estoy
tú
sentado
estás
aquí.
Sentado.
Estoy sentado donde Federico.
Yo estoy sentado donde Rosana Laviada o Isabel González, pero tú estás donde Federico, ¿por
sí,
qué?
Sí, no sé. Quería hacerlo. Es una cosa que un día podré contar a alguien. Yo me he sentado donde estaba Federico. Hala, ¿cómo lo llevas?
Bueno, hemos pedido a algunos de nuestros
sí.
Anteriores amigos y colaboradores de este podcast a lo largo de este año que nos dedicasen un minutito o dos sobre sus películas de Navidad favoritas. Y a partir de lo que ellos vayan diciendo, nosotros los desmentimos,
sí.
Negamos la mayor, les apoyamos
sí.
O en todo caso seguimos hablando. Ese es el esqueleto de este podcast.
Y viene muy bien para la gente, porque hay mucha gente que se ve películas de Navidad en Navidad.
Sí.
O sea, está en casa, se encierra esos días, no
sí.
Quieren relacionarse con nadie, o bien se quieren relacionar con su familia y ven películas en familia. Nunca
sí.
Se sabe. Entonces, viene muy bien para que la gente se haga una lista
sí.
Y se las vea, así se haga maratones de películas de Navidad.
Tal cual.
Que está muy bien.
Oye. Le hemos pedido, hay algunas personas a las que le hemos pedido un audio
sí.
Y que han rechazado, eso sí, el enviarnos un audio.
Sí. Y dilo el primero que
y te voy a decir quién es el primero de ellos, que sí. Es Antonio Poveda, nuestro editor.
O sea,
que el muy sinvergüenza, como ahora tiene un podcast propio, sobre 30 monedas.
No, pero no lo digas, que se aguante.
Ya, pero es que hay que decirlo todo, yo no me callo nada. Tiene un podcast llamado Judas Calienta que sale sobre la serie de Alex de la Iglesia,
sí.
30 monedas, y dice que él ya no se rebaja a aparecer aquí, ni aunque sea en un audio de un minuto.
Con lo que tú has sido, Poveda, con nosotros y para nosotros.
Exactamente. Me ha contestado, estoy hasta el pijo de ti, sobre todo hoy, y encima tengo que grabar a las 18 horas. Y yo le he dicho, disfrútalo, que es tu podcast.
Claro.
Eso es lo que tú me dices a mí cuando yo te pido para la máquina y no me das.
¿Poveda?
O sea, será falso. Será falso.
Será Judas.
Será Judas.
Sí que es un Judas.
Sé que me estás escuchando.
Como nos ha traicionado, de mala manera. Por menos de 30 monedas nos ha traicionado.
Exactamente.
El puñetero Poveda. Bueno, pero tenemos a gente que sí que ha participado y nos ha mandado audios.
Pues sí, tenemos a viejos conocidos si habéis seguido este podcast.
Y a uno nuevo. Yo hay uno que no conozco.
¿Y a uno nuevo? Es
sí,
verdad.
Que va a ser el primero que vamos a escuchar, además.
Ah, vale, sí. Bueno, pero está muy relacionado con el mundo del cine porque sí. Fran Furano, de la web Movimentarios, nos ha mandado un audio con su película de Navidad favorita y tengo que decir que estoy muy de acuerdo con él.
Bueno, pues vamos a escuchar a Fran a ver qué nos recomienda.
Hola, mil gracias por esta invitación a formar parte de vuestra Navidad. Felices fiestas a todos, a vosotros que nos estáis oyendo también. Yo voy a tirar de nostalgia ochentera y voy a elegir una de mis películas de terror y comedias preferidas. Sí, espera, que ya lo digo. Gremlins, sobre todo la primera. Todo empieza con un regalo comprado en un chino, uno muy siniestro y mugriento, reconocerlo. Todos hemos comprado alguna vez algún regalo en un todoacien, aunque fuese para tener un detallito extra. Un inventor muy chapucero se lo compra a su hijo y dentro hay una extraña criatura. Que sí, pesado, que ya digo las normas. Ya sabéis, lo famoso de los gremlins es que hay tres normas. No es ponerlo a la luz brillante, no mojarlo y no darle de comer después de las 12. Así, sin especificar en qué franja horaria. Es una película con nombres en mayúsculas, está dirigida por Joe Dante y escrita por Chris Columbus, además de estar producida por Spielberg, que mucha gente no lo sabe, y por Frank Marshall. Para mí, yo he elegido esta película porque, al margen de estar ambientada en la Navidad, supone un icono gamberro y punk de toda una generación, que nunca, mejor dicho, además, rompió todas las reglas. Soy muy de banda sonora y estoy con Juanma. La música de Jerry Goldsmith es de las que se quedan grabadas. Es una melodía muy, muy famosita. A ver, este strike, ¿cómo es? Quiere que os diga que le creó Chris Wallace, es el que diseñó los FX de esta película, las criaturillas, que era el mismo que hizo los efectos de La Mosca, o de Aterriza como puedas, o de Enemigo mío, que sea una que no quiero recordar. Pero bueno, hay que puntualizar que todo sale de unos mitos ingleses a los que popularizó Roald Dahl en sus novelas. Ya sabéis, el autor de Charlie la fábrica de chocolate, Matilda y demás. Vamos, si no habéis visto Los Gremlins, tenéis delito. Sobre todo porque seguro que también os gusta Regreso al Futuro y compartieron el mismo plato. Así es que ya sabéis, un abrazote a todos. Tenéis mi permiso para comer después de las 12 y eso sí, mucho cuidado al salir de día.
Me encanta.
Qué grande.
No ha puesto la motosierra, que hubiera sido lo gracioso.
O de fondo diciendo guismo, caca.
Sí, guismo, caca. Eso era al final de la peli, ¿no? No era en la segunda, que también es estupenda, pero que es más peli de verano, Gremlins 2.
Sí.
Pero muy de acuerdo con Fran, la verdad es que Gremlins es una de mis pelis favoritas. Yo tengo un fetiche con esta peli. Además, a todas mis mascotas les voy poniendo Gizmo o Stripe a lo largo de los años. Esto es cierto, absolutamente cierto, no me lo callo. Y me encanta, es una peli que me fascina, me voló la cabeza de joven, porque es que es una peli que realmente cuando la ves de niño te da miedo, pero te da risa, y es un cuento, pero a la vez percibes algo turbio y extraño en ella. Es una película de terror, pero a la vez es una comedia, y es que lo es todo a la vez.
Sí.
Y esa manera de venirte hacia ti sin saber de lo que va la película y de ser tan sumamente imprevisible, sobre todo cuando la ves en su época, en su contexto, a la edad adecuada, te crea una impresión que perdura. Yo sé que me voy a morir con Gremlins absolutamente mitificada, cosa que puede que ocurra pasado mañana porque estuvimos en el concierto de Rafael, ¿no?
Sí, en cualquier momento puede ser el último, Juanma,
hay que aprovecharlo. O sea, que... cualquier podcast.
O sea, que nunca se sabe. Estamos pues, aquí tan pichis, y lo mismo mañana ya no estamos.
Sí, y además adoro absolutamente la música de Jerry Goldsmith para la 1 y para la 2. Juan Carlos Jiménez, que es uno de nuestros compañeros que a veces ha venido a hablar de bandas sonoras, estaría de acuerdo conmigo.
Es recordable, la música es muy buena.
Si es que la llevo hasta en el coche, que la gente que llevo en el coche empiezan los gremlins a decir... Dicen, ¿y este tío que conduce qué clase de persona es?
Yo sabes que esta peli la vi en el cine, el Palacio de la Música, cuando era chavalillo.
Yo vi la 2 en cine.
Yo y mis padres, claro, se estrenó en España, creo que llegó en agosto, septiembre.
Sí.
Pero ya sabes que en aquella época, esos maravillosos 80, las películas se tiraban 4 o 5 años en cartelera.
Sí.
Yo la vi en Navidades, tío, en el, sí, en el Palacio de la Música.
O sea,
y para mí es uno de los grandes momentos, eventos de mi vida. O sea, es top 20 de los mejores momentos de tu vida. Bueno, a lo mejor de tu vida no, pero de tu infancia.
Sí.
Sin ninguna duda, entre los primeros estaría ver los Gremlins en el cine con toda mi familia. Pues o sea, nos lo pasamos muy... Precisamente todo lo que has descrito, o sea... una ruleta rusa,
es un tobogán,
Dios mío, que mi madre me viene diciendo, nos hemos equivocado de traer a los niños a ver esta película, luego al rato vi a mi madre, a mi padre partiéndose de risa, o sea,
sí, es que es una peli de terror, en esencia, sí, en su esencia es una peli de terror, aunque luego admita este lado tierno con Gizmo y tal, de película Amblin de Spielberg, yo creo que es un modelo de película bastante nuevo, de hecho. Es un dato muy conocido de que en el 84, cuando se estrenó esta película, esta, Gremlins 1,
ahí está, Luis, pa. ¿Ves? Luis, tú sí que sabes.
Está rápido.
No, sí. El Poveda, traidor.
Sí. Y esta película inauguró una nueva calificación por edades junto al Templo Maldito de Indiana Jones.
Claro.
La de mayores de 14
mayores
años.
Mayores de 13, 14 años. Sí.
Fue por esta película, porque claro, a todos les cogió con el paso cambiado. ¿Qué es esto? ¿Cómo valoramos esto que está ocurriendo?
Hay cosas familiares para todos los públicos. De repente hay momentos muy violentos.
Hay momentos muy tiernos al final, claro, rollo E.T., pero ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, que matan a una señora tirándola por la ventana. Hombre. con el armato este de subir las escaleras, ¿sabes?
Claro, pero es que ese momento, yo recuerdo en el cine, el momento de la señora volando por la... Sí. Saliendo disparada de por la ventana.
Y hacen humor con ello, que es lo bueno.
Todo el cine, o sea, padres y niños partiéndose el culo de risa, sí, con esa escena. O sea, sí, me acuerdo perfectamente esa escena de yo muriéndome de risa, pero yo veía a mi padre, a mi madre y a mi hermana igual.
Sí.
O sea, es que una película consiga que una familia entera... en un momento de humor muy negro se esté partiendo el culo de risa, eso tiene muchísimo mérito, no es tan fácil.
Tal cual, pero bueno, luego muchos valores técnicos de la película, que ahora mismo se ve como muy ortopédica por las marionetas, pero están muy bien hechas,
están
bien conseguidas y son muy viscosas. Las hizo Chris Wallace, que es el que hizo también La Mosca, nuestro último podcast. En la segunda las hizo Rick Baker, otro genio de los
maquillajes. En Londres.
¿Por qué? Porque Chris Wallace estaba dirigiendo La Mosca 2.
Ah, amigo, claro. Es verdad, coincide en el tiempo, sí.
Exactamente. Entonces, por eso cambiaron, hicieron el cambio. Se quedó con La Mosca. Chris Wallace prefirió hacer La Mosca 2, que era su, no sé si debut en el largometraje.
Creo que sí, que era su primera película, sí.
Y última, casi, ¿no?
No, luego hizo alguna más. He visto por aquí una película con Bill Paxton que tiene muy buena pinta. Creo que se llama Enterrado Vivo, pues no me acuerdo. Esa era otra. Bueno, pero Chris Wallace ha hecho más películas como director.
Ajá.
Bueno, que escuchamos otra recomendación.
Otro, venga.
Aquí tenemos al gran Carlos Morcillo Mira, sí, sí.
De nuestro podcast de Stallone, El Especialista y Pánico en el Túnel.
Sí, y Demolition Man.
Y Demolition Man, que bueno, fue un podcast que yo disfruté especialmente.
Sí, nos lo pasamos muy
bien. Brutal.
Pues vamos a escuchar a ver qué nos recomienda Fran. Digo Fran, no, Carlos, perdón.
Carlos.
Hola, chicos. Pues en primer lugar, felices fiestas para todos. Y bueno, me habéis pedido que os mande un pequeño audio con mi pedi navideña, con una pedi navideña favorita. Obviamente mi pedi navideña favorita no la voy a decir porque es Jungla de Cristal, pero sería muy... muy típico, ¿no? De estas fechas reivindicar pues este tipo de pedis como Jungla de Cristal o alguna de Shane Black o Solo en Casa o los Gremlins, ¿no? Entonces vamos a tirar un poquito por una pedi moderna, pero que está realmente curiosa, que a mí me gustó mucho, que la vi hace, creo que, pues no sé, hace un año o así, la vi en una plataforma, si no recuerdo mal, Amazon Prime, pero ya no está ahí, que se llama Cuidado con los extraños, Better Watch Out. Es una pedi que, por supuesto, se desarrolla en Navidad, y que mezcla bastantes géneros y sobre todo mezcla bastantes tonos, Pero bueno, digamos que es una home invasion. Es una chica que se queda de canguro con un chaval, que es el chaval de la peli aquella de Peter Pan con canciones de Nirvana que hicieron, ¿no? De Joe Wright, que era un poco engendro, pero que aquí lo hace realmente bien. Y bueno, lo que la peli tiene un giro de guión pues antes de la mitad, yo diría, que la hace diferente a todo, ¿no? La hace diferente a todas las que se han visto antes del género. Digamos que le da la vuelta un poco al calcetín sin querer hacer ningún spoiler más. Y además, bueno, lo más atractivo, aparte de su sorprendente violencia, es que son las dosis de mala leche y de humor negro que tiene la peli, ¿no? Es una especie de mezcla entre Solo en Casa o Game Over, que era anterior a Solo en Casa y que era más hardcore, y un Haneke con humor negro, ya digo, con mezclado con la comedia negra, ¿no? O sea, con una especie de Solo en Casa y Funny Games, digamos. Una peli muy cruel, muy 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 cabrona, hablando en plata. Así que nada, bueno, cuidado con los extraños. Better Watch Out es una peli australiana, es una coproducción con Estados Unidos, pero es australiana. Y nada, pues os animo a que la veáis si no la habéis visto, porque merece bastante la pena. Y eso, lo que pasa que, bueno, tenéis que tirar de... porque estaba en Prime Video, pero ya no está. Entonces la tenéis que ver, creo que está en Apple TV, en alquiler. O eso, o hacer un poco de trampas, como veáis. Así que nada, chicos, ahí va mi recomendación navideña y un abrazo a todos y feliz Navidad, por supuesto. Chao.
Bueno, pues yo esta peli no la he visto.
Yo tampoco.
Así que mira.
Pero es una recomendación estupenda, porque se sale del tópico, como claro, él mismo dice, y nos permite refugiarnos en la serie B de terror, que es una de las cosas que más nos gustan aquí, en esta casa.
Sí.
Y además nos da pie a recordar pelis de terror navideñas que, bueno, existen, y muchas.
O a lo mejor recomendar, ya no solo de películas de terror navideñas, que también, por supuesto, sí, sino películas no tan conocidas que transcurren en Navidad, que a lo mejor la gente no... Sí. Pues sí, series B, no tiene por qué necesariamente ser de terror, pero hay películas por ahí, unas cuantas interesantes. Yo voy a recomendar una.
A ver.
La cosecha de hielo, Harold Ramis.
Ah, bien, ostras, sí.
Con John Cusack.
Mucho frío.
Connie Nielsen, sí. Mucho frío, efectivamente. Mucho frío, Billy Bob Thornton. Jones. Billy Bob Thornton anticipando el papel de hijo de puta frío de Fargo. Randy Quaid, Oliver Platt en un papel divertidísimo, que está toda la película borrachísimo, haciendo de todo. Y es una película muy, muy negra.
Sí.
Que bebe directamente los relatos clásicos de cine negro, de Raymond Chandler. Es todos los clichés del cine negro, de un tío que se metió en un problema, una traición, su femme fatal, que no podía faltar. Sí. Connie Nielsen hace de femme fatal, clásico de película de los 40, espectacular, porque está súper, muy, muy guapa. Sí. Y es de estas películas que pasó totalmente desapercibida, que está ahí enterrada más dentro de la filmografía incluso del propio Harold Ramis, ¿no? La gente siempre recuerda El día de la marmota,
Atrapado en el tiempo,
o Mis dobles, mi mujer y yo, yo qué sé. Pero esta película es muy, muy buena.
Si somos un poco vagos, que lo somos, podríamos decir que es muy Hermanos Coen. Sí. Porque es una peli que podría convivir con Un plan sencillo de Sam Raimi, que
y con
se
Fargo.
Ha dicho de ello, con Fargo, sí, etcétera, etcétera, en el Ese tono y además con el plus de la atmósfera helada, rural, ¿no? Era un, no sé si un pueblo,
en Kansas,
creo recordar,
es en pero, Kansas.
Pero es una ciudad desolada, o sea, es una ciudad como la de Breaking Bad, tristona, de cemento... asquerosa, con bares,
policías bonachones, muy típico de Fargo. Sí, tiene elementos y cosas que hemos visto en Fargo, tanto en la serie como en la película. Sí. Y juega un poco con eso, con ese espíritu de los Coen.
Sí, pero estos incluso golpes de violencia un poco brutos, de golpe
totalmente inesperados, que incluso a la gente, que yo creo que fue por lo que la película a lo mejor no llegó a triunfar, ¿no? Porque tiene momentos de violencia inesperados que dices, ostras, pensaba que estaba viendo una comedia.
Sí.
Pero es una película muy recomendable. Además, aunque es una película oscura, negra, un poco cabrona, es muy navideña.
Sí, y es entretenida, que es lo que cuenta. La cosecha de hielo... si quieres, mientras yo hablo, busca a ver si está en alguna plataforma, porque es muy probable. Yo creo que la sacó Universal, esa peli.
Sí, yo la tengo en DVD. Ha estado durante mucho tiempo en Movistar, pero ahora... Pero
ahora ya no.
No sé.
Y igual es hasta difícil de encontrar en DVD.
Seguramente.
Es muy probable. Pero bueno, es una peli que existe y es de un gran estudio, o sea que no debería ser muy difícil tampoco encontrarla de alguna manera, ¿no? Y tengo un buen recuerdo de esa peli también, la vi en cine, en Kinépolis. ¿Por qué digo que en Kinépolis? Sí. O sea, la gente me va a cuadrangular perfectamente. Bueno,
¿no? Sí, sabe pasar dónde vives.
Sí, sí, o sea, este paso, sí. Pues,
¿tú qué recomiendas?
Sí. Pero volviendo a las series B de terror, a mí me han venido últimamente a la cabeza, y no las tengo muy recientes, pero me gustaría, las de Noche de Paz, Noche de Muerte, que fue toda una saga ultra cutre de cine de terror slasher, es decir, de maníaco vestido de Santa Claus pegando... zurriagazos en la nuca.
Eso está bien, eso siempre sí, es bien.
Está bien. Exactamente, que te pille por sorpresa. ¿Qué me has traído esto?
Claro.
Y es una película en donde recientemente vi por Twitter o en alguna parte madres y niños manifestándose en la puerta del cine ochentero, año 84, foto en blanco y negro, diciendo Santa Claus es bueno, preserven la Navidad, ¿sabes? O sea, estos son como tuiteros del pasado.
Claro, eso se hacía. Eso,
quejándose de que habían hecho una peli de terror con Santa Claus.
Claro, lo mismo que montaron con el Parental Advisory, con los discos de aquella época, con la mujer de Al Gore, que estaba ahí detrás de todo este rollo.
Sí.
Y
sí.
Hicieron un juicio popular a un montón de gente, sí. de artistas que tuvieron que... tuvieron que justificarse por qué de las letras de sus de algunas canciones, ¿no? Y tener ese aviso de aviso a los padres para...
Sí, sí. O incluso había una que se llamaba Game Over, se acabó el juego.
Sí.
Que era también una home invasion. Se le colaba el maníaco al niño en casa y se montaba un solo en casa de terror y acción.
Eso me encanta.
De René Manzor, creo que era la peli. Difícil de encontrar seguramente también, pero creo que tuvo cierta repercusión y cierto éxito en su día. Game Over.
¿Te parece que vayamos al siguiente audio?
¿Qué es de?
Pues tenemos a Vicente.
Vicente Díaz.
Vicente.
Vicente hizo con nosotros
¿Alien?
El podcast de Alien, que fue el último antes de que cerrásemos
antes
el kiosco.
Antes de cerrar el chiringuito.
Por culpa del COVID, de la COVID.
Y también hicimos uno de John McTiernan.
Y el de John McTiernan.
Que funcionaron muy bien los
dos. Sí, y Vicente tiene que volver. Así que pon a Vicente.
A Vicente, habla.
Pues yo podría hablar de mis películas favoritas navideñas, pero creo que otros compañeros ya han hablado. No hemos coincidido porque al fin y al cabo somos todos niños de los 80 o aledaños y siempre aparece Gizmo por ahí y McLean. Así que yo quiero señalar la tendencia que tiene el guionista y director Shane Black con ambientar sus películas en Navidad, que a mí me encanta. La más famosa sería Alma Letal, el guión, la dirigía Richard Donner. Pero tiene otras, especialmente quiero señalar Kiss Kiss Bang Bang, que es un neo-noir postmoderno cómico que me parece una maravilla. Es muy graciosa, tiene una buena historia y supone la resurrección de Robert Downey Jr. justo antes de protagonizar Iron Man. Iron Man 3, por cierto, también fue dirigida por Shane Black y escrita por Shane Black y está ambientada en Navidad, al igual que Memoria Letal, que es otra película que cada vez tiene más adeptos, dirigida por Renny Harlin, con una Gina Davis cañera haciendo de profesora ama de casa que de repente descubre que es una espía, asesina a sueldo. Una badass. Y esos son los tipos de películas que al final siempre terminas revisando en Navidad y se disfrutan un montón. Así que Shane Black, ojalá vuelvas a hacer películas navideñas. Muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Qué majete, Vicente.
¿Y qué razón tiene?
Sí.
De hecho, me ha robado a mí mis proposiciones principales, sí. Porque yo soy muy Shane Black. Y claro, y Vicente pues es del mismo palo que nosotros aquí. O sea que...
¿Cómo tiene que estar de jodida la mente de Shane Black para que en su cabeza case Navidad, violencia y niños? Siempre, tío.
Sí, o sea... porque mete niños y mete esta vez Halloween incluso en la de Predator,
sí.
Que hizo la última.
La última, sí.
Que a mí me pareció bastante divertida.
A mí también me gustó. La gente la pone bastante a parir, pero...
La pusieron a parir porque como salió a la luz que era una peli mutilada por el estudio y que volvieron a hacer todo el final, pues ya la gente se agarra a eso y los críticos para echarla abajo.
Pero están las constantes sí. De Shane Black en sus películas está en este Predator. O sea,
sí,
que
sí,
no...
sí. Pero sí es verdad, Kiss Kiss Bang Bang es mucho más redonda.
Esa película es muy, muy, muy desconocida, o sea, muy poca gente la conoce,
no
la ha visto.
Ningún éxito
y es un, yo la vi en el cine también cuando se estrenó.
Sí.
Porque sabía que era Shane Black y.
Y es pensé, un ejemplo de cómo utilizar el narrador con voz en off,
sí.
Que te va para adelante, para atrás, claro. Que realmente te está contando la película como a él le parece, pero jugando, eso que parece ya viciado, en esta peli es fresco,
funciona muy bien. Jugando con los clichés del cine negro, sí. De que hemos visto también, como lo hemos mencionado a Raymond Chandler, ¿no? Sí. Del narrador, que es muy típico de, sí. De un del protagonista narrando en primera persona, sí. Y haciéndolo lo que le da la gana. Y luego jugando con esos clichés, pero dándole una vuelta y modernizándolo. Sí. Y además, efectivamente, con una Michelle Monaghan espectacular en esta película.
Espectacular. Esa escena en la que está adormilada en una fiesta y ella ve una colección de novelas pulp,
sí.
De cartón y empieza a devorarlas. Y que es una escena que traduce la verdadera pulsión que habita detrás de esta película, que es la afición a Raymond Chandler y a todas las novelas negras que te puedas imaginar del propio Shane Black, que le llevaron a escribir Arma Letal, como una especie de traducción a la era Reagan de toda esa mitología.
Que, por cierto, Arma Letal también transcurre en Navidad.
Coño, que tiene hasta las campanitas.
Las campanitas.
Que las puso Antonio Esteban en su logo de la Fox,
sí.
que nos dedicó mandado. En Twitter, que no se nos olvide nombrarlo. Antonio, muchas gracias.
Aquí, bueno, aprovechamos, le damos gracias a Antonio y vamos a mencionar unos cuantos.
Sí,
Antonio,
Eva,
a Melquiades, a Eduardo.
Eduardo, y me dejo...
A Mother Freaky, por ejemplo... yo qué sé, es que hay un montón, no quiero olvidar, bueno, por favor, a todos vosotros que estáis ahí detrás,
sí.
Tanto en Twitter como en otras plataformas que nos escribís, pues muchísimas gracias, porque además
muchas
todos
gracias.
Los mensajes suelen ser bastante cariñosos, pero nos hemos acordado de ellos porque suelen ser los que más nos ponen cosas, o sea que
sí.
Pero vamos.
Y oye, se agradece, con fans así,
sí.
¿Quién necesita amigos?
¿Quién necesita familiares?
Yo ya he dejado de llamar a la gente.
¿Quién necesita cuñados?
Bueno, eso nunca. Eso no se necesita.
Sí, ¿verdad?
En ningún momento.
O sea...
tu vida necesitas un cuñado. Si acaso para que te taladre la pared un poco, ¿no?
Bueno, por ejemplo,
un cuadro, pero...
Uge. Uge, tenemos que mencionar a Uge.
Eugenio, muy buenas.
Babuska, Capitana Marvel, Enrique Escultia, Front Constein, todos estos que nos escriben en iVoox,
sí.
También hay que...
Claro, yo estoy pensando en Twitter, pero en iVoox, que en permite iVoox comentarios, hay un buen número. También en Apple Podcast hay algún comentario muy muy gracioso y de gente que se nota que nos escucha. Es un milagro, yo la verdad,
sí.
Es que no,
yo no
me
sé.
Acabo de creer.
Gonzalo Villar López, Iván Ortega. No sé, es que hay muchos. Pepe Piscinas, joder.
Pepe Piscinas.
Claro.
Sí.
Es que hay muchos. Chocobollo. Claro, es que hay un montón. Es que hay mucha gente. Iba a decir Poveda es Judas.
No.
Bueno, pues eso. Pasamos a por el siguiente audio.
Vale, sí. Yo creo que Shane Black. Bueno, me encanta Memoria Letal.
Memoria Letal, sí.
Me encanta Memoria
también,
Letal.
Película navideña, sí, claro.
Es el caso Bourne, pero cachonda.
Sí.
Y 15 años antes, porque al final es el cuento de Jekyll y Hyde también, ¿no?
Y Gina Davis, da igual lo que haga, Gina Davis.
Gina Davis,
sale Gina Davis.
Harling, cuando estaban casados.
Dios mío.
Es que qué maravilla, qué maravilla de película. Esa escena de la granada que explota en el hotel y les persigue la explosión. ¿Que por qué? Pues porque los 90,
porque
el fuego te persigue.
Porque se les ocurrió, pues dijo,
ya está.
El fuego nos persigue y ya, toma por culo. Hay que explicarlo. No, no
y
hace
ella,
falta.
En esa escena ella disparaba el hielo mientras caían.
Sí, claro. Bueno, pasamos a Ciro.
Venga.
Ciro Altabas.
Ciro Altabas, que hizo con nosotros el podcast
Robocop.
De Robocop. También uno de los que yo personalmente más disfruté.
Sí, yo también.
Y que creo que está muy bien.
Está muy fino.
Deberíais,
sí.
Buscarlo y volverlo a escuchar si no lo habéis hecho.
Fino filipino. Vamos a escuchar a Ciro.
Hola, me llamo Ciro Altabas y voy a daros la chapa brevemente con lo que es mi película navideña favorita de todos los tiempos. El Día de la Bestia, dirigida por Álex de la Iglesia, que este 2020 además cumple 25 añazos. La película ya mítica que mezclaba humor, terror, mala leche, rock duro, reyes magos, algo que no se veía en el cine español de la época. No ocurría eso. Jorge Guerrica Echevarría, junto con Álex de la Iglesia, escribieron un guión en el cual la iconografía de Madrid, como las Torres Kio, el cartel de Sueps o los neonazis, forman parte de una loquísima aventura interpretada magistralmente por Álex Angulo y Santiago Segura en uno de sus primeros papeles por el que todos le recordamos. El Día de la Bestia fue un exitazo de público, También, cosa que me sorprendió, un éxito de crítica, consiguió 6 Goyas, incluyendo el Goya Mejor Director, pero no el de Mejor Película, cosa que tampoco acabo de entender al 100%. Incluso tuvo su merchandising, había camisetas, que yo supiera por primera vez de una película española. El disco de la banda sonora se vendía, algo que hasta ese momento no había pasado. Es una película única, en un momento único, y yo, como tierno estudiante que era de primero de comunicación audiovisual, que la vio cuando se estrenó justo al lado del cartel de Schweppes, pues me voló mi cabezón aragonés. Y por eso, y por otros motivos, que tampoco hace falta enrollarme mucho, se ha convertido El Día de la Bestia en mi película navideña favorita. ¡Chimpún!
¡Qué voz tiene Ciro! ¡Madre mía! Estoy embarazado después de escucharle.
Sí, qué voz más profunda.
Sí.
Vamos,
sí,
ni Constantino Romero. Joder, pues ¿qué podemos decir de la bestia? Es
estupenda y tiene esta atmósfera navideña que, por ejemplo, salvando las 100.000 millones de distancias y de kilómetros y de metros, alabamos en La Jungla 2, que tiene esta atmósfera absolutamente viciada de centro comercial, en este caso de aeropuerto, atestado de gente abrigada,
sí,
porque se van de vacaciones, y esta especie de atmósfera semivacacional que se percibe en Madrid. Al menos yo recuerdo así también El Día de la Bestia, sí, este Madrid de los 90, todavía más un puntito guarro como el Nueva York de los 70, pero vivo.
Un pelín antes de que estuviese más limpito, sí, efectivamente.
Exactamente, vivo, peligroso, pero divertido.
Lo curioso es cómo Álex de la Iglesia, sí, es capaz de ver Madrid como
suya.
Y sobre todo como un escenario para una película de acción o una película de género. O sea, dijo, no tengo por qué tener el complejo de no vivir en Estados Unidos para hacer una película de género, si tengo Madrid, que Madrid es un sitio donde tiene posibilidades infinitas para rodar y hacer escenas muy pintonas y convertir lugares y monumentos que todos conocemos en escenarios de películas que vamos a asociar por siempre. O sea, ¿qué decir?
Sí.
Hay un montón de escenas de películas en Nueva York, que hay lugares que están asociados a esas películas.
Parece que vivimos en Nueva York, sí.
Claro, y ahora ya, pues gracias a Álex de la Iglesia, ese complejo en España lo hemos quitado, por ejemplo, principalmente con El Día de la Bestia, que para mí esa película es pionera, porque nos pone el cartel de Schweppes, como bien dice Ciro, nos pone la calle Preciados, nos pone las Torres Kio, la Gran Vía, como lugar donde transmite la acción, o sea, y donde transcurre la acción. O sea, yo me refiero a que seguramente que mucha gente que venga de otras provincias a pasar la Navidad a Madrid, lo típico en el puente de diciembre, ¿no?, para hacer las compras en la Plaza Mayor y tal,
sí,
pues cuando se estrenó esta película, 2 años o 1 año después, sí, la gente dirá, mira, el cartel de Schweppes, mira, recordando la película del Día de la Bestia,
sí, exactamente,
que al final se lo convierte en icónico esos lugares.
Es que el otro día leí un artículo, y como no tengo memoria se me ha olvidado dónde, pero habla un poco de Madrid y los madrileños. Como somos cada uno de un lugar, sí, la mitad de nosotros, no valoramos, queremos Madrid, pero no la valoramos como algo nuestro en ocasiones. Y por eso muchas veces hablamos mal nosotros mismos de Madrid. Madrid, qué asco, qué atasco, qué no sé qué. Aunque luego en el fondo la queramos, pero tenemos esta relación un poco, esta dicotomía extraña. Y también eso se traduce a la propia ciudad, a su propia idiosincrasia, en el sentido de que Madrid parece hecha de mil piezas distintas.
Sí.
No es una ciudad con una unidad estilística, ni es una ciudad tal, ni pascual, ni tiene esta forma, ni es endamero toda ella, ni tal. Cada barrio tiene su intríngulismo muchas veces. Y es verdad. Y sin embargo, funciona. Madrid como todo,
como escenario,
cohesionado, funciona.
Como escenario,
exacto,
dramático...
Vive, o sea, está viva la ciudad.
Madrid como escenario dramático es un escenario cojonudo. Sí. Y menos mal, gracias a... Bueno, Almodóvar sí que le dio muchísima... Pues, sí. Mucha importancia a Madrid en sus películas. Pero claro, no dejaba de ser comedias y melodramas. O sea, sí, necesitábamos que alguien convirtiese en Madrid en un escenario de una película de género, una película de terror, sí, una película de acción. Y eso yo creo que se lo debemos a Álex de la Iglesia.
Sí.
A partir de ahí ha habido un montón de directores que han dicho Madrid como escenario donde ocurren cosas. Sí. Yo, por ejemplo, veo las películas, lo digo, Sorogoyen, por ejemplo, veo Que Dios nos perdone,
sí,
y dice, esto tiene que ocurrir en Madrid. Además, lo ponemos en un contexto histórico con la visita del Papa.
O antidisturbios,
claro.
Con la corrala esa, que es un decorado súper característico de Madrid también. y muchas veces tú vas paseando por Lavapiés y te quedas atontado viendo estos edificios muchas veces sí. en estado semidecrépito, pero sí, sí. en otras ocasiones no, o en todo caso con cierto encanto, de decir
sí, Madrid parece, a juego para...
Parece un Playmobil así abierto abierto como en dos mitades, ¿no? Que ves los muñequitos, la casa de muñecas.
Madrid a juego para que ocurran cosas, para que, sí. que se te ocurran historias, y yo creo que un tío de Bilbao, fíjate, como Álex de la Iglesia, lo vio clarísimo. Además lo capturó la esencia y el espíritu de lo que es Madrid en Navidad, sí. porque es que es así. Era así y años después sigue siendo así, sí. como nos lo mostraba ahí en el Día de la Bestia.
Y ahora está en Pedraza.
Ahora está en Pedraza. ¿Ves? Pero ahora todo el mundo seguro que estará pensando viendo la serie de 30 monedas. Ostras, yo quiero ir a Pedraza, quiero sí. ver Pedraza, por culpa de la serie.
Quiero un cochinillo. Quiero un cochinillo. Ponen cochinillo allí, ¿no? Supongo.
De... Sí, a ver, sí. Hable, sí, claro, hablan de cochinillo. Ahora, sí,
buena
claro.
carne, ¿no?
El alcalde tiene una, como una empresa de...
Es verdad, los cochinillos. Los cochinillos, claro, sí, exactamente. Sí. Digo, igual.
Y una cosa que dice Ciro, que tiene razón, y es verdad sí. que todo lo que se generó con esta película, que era la primera vez que se ve una película española, en merchandising de camisetas, la edición de un disco que para mí, como buen amante del rock y del metal, sí. ver un disco editado, que era la banda sonora de una película española, con bandas internacionales que participaron, sí. porque no solo estaba Extremoduro, sí. Sociedad Alcohólica, Cthulhu, sí. estaba Pantera, estaba Ministry, es decir, sí. bandas muy importantes, Sugar Ray creo que también estaba. Y claro, de repente ver esas bandas asociadas a una película española, para sí. mí me volvió loco. Y yo fui de los que se fue a comprar el disco corriendo a Madrid Rock del Día de la Bestia cuando
salió.
Es que
en los 90 surgió un cine comercial de género nuevo en España que tuvo mucho éxito. Tesis de Amenábar, sí. el propio Amenábar, por supuesto Álex de la Iglesia y todo lo que surgió a raíz de Acción Mutante, que fue el Día de la Bestia y más. Uh-huh. Santiago Segura, mismamente, con Torrente.
Sí,
es decir,
surgió a partir de ahí, sí,
que
sí.
son cineastas que estaban comenzando, dando ahí sus primeros pasos con un nuevo tipo de cine, ¿no? Con un, uh-huh. con un algo que se alejaba de lo que llevaba 10 o 15 años haciéndose en España.
Cierto.
Y funcionó.
Funcionó muy bien.
Funcionó muy bien en cines.
¿Desengrasamos, Juanma?
Desengrasamos. Llegamos a la mitad ya.
Sí, llevamos un poquito más de la mitad. O sea, así que, sí. bueno... Desengrasamos con un villancico del Día de la Bestia. Desengrasamos con Defcon 2, ¿te parece?
Me froto con gel hidroalcohólico.
Pues venga, venga. Pues que suene Defcon 2. Ay, Defcon 2.
Hablabas de que la viste en el cine Rex.
La vi en los... Sí, la vi en el Rex. Ese cine que tenía una columna a mitad del,
y que
de la sala.
Ahí, al lado del Vips de Gran Vía, cogiendo polvo. No sí, sé qué sí, habrá sí. dentro. Si lo utilizarán de almacén para
no
las
sé.
Hamburguesas.
Me da mucha pena verlo ahí cerrado y todo cochambroso.
Nunca han llegado ni siquiera a hacer algo con él.
Ya, tío, no sé.
En el cine Rex, ¿qué vi yo? Vi Torrente.
Claro.
O sea, debían de meter todas las pelis españolas... rarunas que no eran de Arturo Fernández, las debían de meter en el cine Rex a ver qué tal idan. Pero vi también Austin Powers 1, Horizonte Final.
Jo, Horizonte Final, qué película.
Horizonte Final la vi ahí. Y unas cuantas más así de estas que no eran.
¿Te acuerdas?
Yo creo que las ponían ahí cuando no eran.
¿Te acuerdas de la columna que había en mitad de la sala?
Sí. Es verdad.
Una columna.
Por el lado de la izquierda.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. 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 Yo me acuerdo cuando estrenó El Día de la Bestia que no sé cómo me enteré que existía esa película.
Sí.
No sé, vi una foto simplemente. De verdad, ¿eh? Una foto, creo que es la foto de un tío estampado en un mostrador de un.
Sí.
De una tienda, sí. Como un 7-Eleven.
Sí.
Y ponía El Día de la Bestia, dirigida por Ares de la Iglesia. Dije, hostia, este es el de Acción Mutante. Y no supe nada, no sabía nada más de la película, en serio.
Pero
o sea, fui a la película totalmente virgen con mi amigo Héctor, fuimos los dos.
Sí.
Desde Villanueva del Pardillo cogemos el autobús, nos plantamos en la Gran Vía y. Sí. Y ya por aquel entonces había run y había cola para entrar al cine, pero sí. Solo estaba estrenando un cine y la gente se enteró. O sea, esto sí que ni redes sociales ni nada, esa película funcionó sola.
Sí.
Y a partir de ahí, después de unos cuantos meses estar en el Rex, ya se estrenó en toda España.
Es un fenómeno que ya casi no pasa.
No.
El dejar que la película madure y encuentre sus espectadores. En ocasiones antes pasaba, en los 90 todavía, y ahora yo creo que ya es algo casi casi imposible. Yo la vi en Canal Plus, esta. Yo la vi después, pues un año y medio después seguramente, o quizá en VHS. Bueno, el caso es que no la vi en cine El Día de la Bestia, estoy casi seguro de eso. La descubrí en Canal Plus, pero cuando la película ya tenía un renombre extraordinario, es decir, que hasta la revista del Canal Plus te venía con la portada del Día de la Bestia, porque era la película que había que ver ese
sí,
mes,
sí, 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 sí.
O más. Es muy muy potente, sí. Sí.
Para mí es...
y de lo mejor de Alex de la Iglesia. Ha hecho algunas buenas.
Yo que para mí es la
después,
mejor.
Pero,
ha hecho
pero
películas muy buenas, pero yo creo que esta no ha llegado, no ha terminado de superarla porque es la película más redonda. Fíjate que es. Y esto vamos a ver, es lo único pero que le pone mucha gente a Alex de la Iglesia. Yo también es que no termina de. No sé por qué. Las películas no terminan de terminar bien.
Sí.
Se desmadran mucho. Las,
sí.
Al final de las películas de Alex de la Iglesia son, se desmadran mucho, que se agradece porque el tío no se guarda nada, pero.
Sí.
Tiene la sensación
hay
de que podía buscar.
En que dice a tomar por culo
tomar
y casi que se nota en el momento de película en donde dice a tomar por el culo todo lo que plantea.
Pero que hasta,
y se vuelve loco.
Y se vuelve loco.
Y
es como.
Funciona muy bien.
Sí, pero otras veces yo creo que se le va
exacto.
Un poco. Pero bueno, es su sello. Al final es su sello. O sea, sus películas son muy reconocibles, tanto en forma como en contenido. Porque es verdad. Porque luego la ves
bueno,
y.
A mí 800 balas la recuerdo muy buena también.
Sí, sí, sí.
Muertos de risa la. La recuerdo como un ensayo de balada triste de trompeta.
A mí esa película me encanta.
Y me gustaría volver a verla porque yo no sé si será todavía mejor.
Balada triste de trompeta.
Balada triste de trompeta, muertos de risa.
Las dos.
Que se la dio en su momento. De hecho, el otro día encontré por mi habitación el Así se hizo que escribió Jordi Costa. Cuaderno, un libro.
Sí.
¿Sabes? Con fotos de la peli. Que la lanzaron a todo trapo, muertos de risa y no funcionó.
Uh-huh.
Y tengo, sin embargo, un muy buen recuerdo de esa película.
Yo también, yo me lo pasé bien con esa película.
Sí.
También muy negra,
sí.
Obviamente. Y además, Alex de la Iglesia consigue también hacer un reflejo. Hace frescos mucho de la sociedad española, de antes y de hoy.
Las dos Españas.
Las dos Españas es la clava,
sí.
Tanto en Muertos de Risa como en Balada Triste de Trompeta.
Los garrotazos de Goya.
Estamos
hundiendo en el lodo, pero mientras
nos vamos dando de hostias.
Vamos a morir
entre
juntos,
nosotros.
Vamos a morir abrazados, pero nos damos de garrotazos mientras nos hundimos.
A no ser que venga una amenaza exterior. No sé por qué en eso los españoles sí que funcionamos. Luego, cuando
siempre
viene alguien para.
Francés.
Que nos queremos ir a la mierda nosotros solos, vale, bien. Pero si viene alguien de fuera, no, nos jodemos la vida nosotros, pero no nos la jodas
tú. Sí, qué buen argumento ese sería si se supiera aprovechar.
Sí, ¿verdad?
¿Verdad? Para hacer una peli loca y de aventuras. Bueno, qué mejor que Alex de la Iglesia, precisamente para hacer ese tipo de metáforas, ¿no? Que
funciona
a través de la acción, el retrato social.
Vamos a por otro.
¿Cuál es el que tienes ahora?
La siguiente recomendación nos viene de mano de Raquel.
Raquel, de Hobby Consolas.
Hobby Consolas.
Raquel trabaja en Hobby Consolas, estuvo con... Escribe de todas las series y películas habidas y por haber, no para. Y
Especial Misión Imposible. Hicimos un repaso a Misión Imposible con ella.
Hicimos una con Misión Imposible, con todas las de Misión Imposible, hace ya, bueno, pues no lo sé, en el año 2 antes del coronavirus.
Raquel tiene que volver porque ese podcast estuvo muy chulo.
Cierto.
Pues vamos a escuchar a Raquel a ver qué nos recomienda.
Hola a todos, muchas gracias por esta invitación tan especial, porque como ya sabréis, yo soy una apasionada de la Navidad, soy el anti-Grinch. Así que estoy encantadísima de hablaros de cuál es mi película de Navidad favorita, porque la he visto un millón de veces. Se trata de Pesadilla antes de Navidad, una película que tiene su origen en un poema de Tim Burton que empieza así. Acababa el otoño y ya hacía frío en un lugar llamado Halloween. Un solitario esqueleto en un monte contra la luna recortó su perfil. Y es que si hay un personaje que se puede llegar a visualizar enseguida viendo su silueta, ese es el de Jack, ¿verdad? Es casi como Darth Vader, ese emblemático. Bueno, tengo que contaros algunas curiosidades de la película. Os he contado ya que tiene su origen en un poema de Tim Burton, pero la película fue dirigida por Henry Selick en 1994 y nominada a los mejores efectos visuales. Y es que una de las cosas que más me gusta de la película es que está hecha con la técnica de stop motion, como otras grandes obras maestras que pueden ser Chicken Run, La Oveja Shaun, todas las producciones de Laika, que son joyas en sí mismas, Frankenweenie, Isla de Perros, Anomalisa o La Vida de Calabacín, por poner algunos ejemplos. Un minuto de película era una semana de trabajo. Y además esta película, curiosamente, empezó a rodarse cuando todavía no tenía ni siquiera el guión terminado. Y con todo y con eso tiene momentos maravillosos. Otra curiosidad, bueno, pues que Jack, por ejemplo, contó con dos voces, una la de Danny Elfman para las partes musicales y otra la de Chris Sarandon para interpretar las partes habladas, lo cual, por cierto, conllevó un enorme rebote entre Danny Elfman y el pobre Tim Burton, que acabaron un poco enfadadillos. Jack además ha hecho algunos cameos. Por ejemplo, apariciones en películas como James y el Melocotón Gigante o Los Mundos de Coraline, hablando de las producciones de Laika. ¿Y qué más os puedo contar sobre esta película? Pues que es todo magia. Además de inundar el mercado de merchandising y de ser una de esas cintas imprescindibles, es además, por otro motivo, una de mis favoritas. Y es porque es una de las primeras que vi con mi hija cuando era pequeñita y le encantó. Tenemos el libro, lo leemos de vez en cuando y es un momento muy especial cinéfilo entre las dos. Así que mira si os he dado motivos, pero os voy a dar uno más. Y es que conjuga mis dos mundos favoritos, la Navidad y Halloween. Es que es perfecto, ¿sí o no? Espero que os haya gustado y que, bueno, seguro que todos la habéis visto, pero no está de más recordaros que podéis volver a visionarla. Nos vemos y gracias por la invitación de nuevo.
Fíjate que Raquel me dijo, no será demasiado personal lo de tu hija. No, y le dije, no, es precisamente lo que buscamos. Claro, es lo que, claro, es lo que más mola.
Con el corazón en la mano, ¿cuál es tu peli navideña?
Exactamente, ahí demuestra que su respuesta es sincera totalmente. A mí me gusta Pesadilla antes de Navidad, pero reconozco que no la pondría en mi escalafón de películas de Navidad o incluso de películas en stop motion. Yo soy más de Coraline, me encanta Coraline.
Qué película más chunga, más extraña. Sí. Yo he probado a verla con sobrinos y, sí, y lo han pasado mal, ¿eh?, en esa película.
Y Paranorman, por ejemplo, también me gusta mucho. Sí. Me gusta incluso la de Kubo, que es más reciente.
Kubo, muy buena. Lo que pasa que sí que es verdad que Pesadilla antes de Navidad en esto sí que es un poco pionera en este sentido.
Claro, absolutamente.
Y además mezclar en una película de animación que es un poco familiar, pero sí que es verdad que tiene cosas un poco también para adultos. Sí. O sea, tiene cosas un poco siniestras. Yo tengo que reconocer que esta película también la vi en el cine. También la vi con mi amigo Héctor.
Sí.
Lo que pasa que no la supe apreciar en su momento, ya te lo contaba medio fuera del micrófono. Sí. De hecho, no sé por qué el cine estaba lleno de adolescentes, que es lo que yo era, yo tenía 17 años cuando se estrenó esta peli, y a la segunda canción estábamos todos abuchando la pantalla. éramos gilipollas, pero teníamos 17 años, sí. Entonces pensábamos que íbamos a ver otra cosa, pensábamos que íbamos a ver una película de Tim Burton que ya por aquel entonces estaba muy de moda. Nos encontramos una película musical, claro, una película de animación musical y con un perfil muy, aunque había de todo, pero muy infantil, ¿no? Muy para chavales. Entonces, me acuerdo perfectamente de la gente riéndose, pero simplemente no porque la película fuese mala, sino porque nosotros no la estábamos entendiendo. Nos habíamos equivocado de película.
Sí, está simplemente. Claro.
Ahora, tiempo después, la sabido apreciar. Me parece un prodigio la animación. Tiene escenas que son, a día de hoy, incluso que son insuperables, que están muy, muy conseguidas.
Yo reconozco que la estética es brutal, que está todo Tim Burton, que hay un trabajo extraordinario y si no, la película no perduraría como lo ha hecho. No tendría atractivo como para hacerlo. Pero se ha convertido en un fenómeno friki o de nicho. Bueno, no, ni siquiera de nicho. Se ha convertido en moda, realmente. Sí. Y la película también tiene valores para ello. Reconozco que a lo mejor no son para mí todos ellos, pero me encanta Beetlejuice. Beetlejuice es una de las películas de mi infancia y de mi vida y la sigo viendo.
Yo me gusta.
Y me funciona más que esta. Me gusta más simplemente, pero jolín, es un trabajazo y es una peli de Navidad de primera.
Mi película de Tim Burton favorita es otra película navideña que no es la que estáis pensando, que es Batman Vuelve.
Batman Vuelve.
Batman Vuelve. Sí. Me parece una maravilla de película donde está. Ahí sí que está de verdad Tim Burton desatado y le dejan hacer lo que le dé la gana, ya no solo con Batman, sino con todo el presupuesto que le dieron.
Y es muy ciudad gótica.
Muy ciudad.
Y
con
Nevada,
y Gatubela.
Y Gatubela. Luego, la serie de Batman de Bruce Timm absolutamente mítica.
Maravillosa.
Que Warner no saca aquí ni en DVD ni en Blu-ray, no porque sé a qué espera. No les sale de del sitio. Y que tienen todos los demás países.
No le sale de las bolas de Navidad. No sale de las bolas de Navidad.
Bebe tanto de aquí, ¿no? Y le añade todavía más Art Deco que Tim Burton. Y sí, la verdad es que Batman vuelve... Me ha ido ganando con el tiempo esa película de nuevo. Yo es que supongo que Tim Burton no es una friki como soy yo. Supongo que Tim Burton lo aprecio con matices, no abrazo todo lo que hace.
No, yo no soy un friki.
Y fíjate que Batman vuelve, la ha ido apreciando con el tiempo.
Yo la aprecié en su momento. Así sí. Como, fíjate, Pesadilla antes de Navidad, no, en su momento no la aprecié. Sí. Pasaron años hasta que me empezó a gustar. Batman vuelve desde el primer momento y dije, es una maravilla de película, así sí. Está todo lo que quieres. De...
Es una peli de los villanos. Yo supongo que siempre quise ver más Batman y más,
claro,
y más peleas.
El protagonista
y más,
era el pingüino realmente. O sea, era el que movía toda la película.
Y Christopher Walken y Gatubela.
Christopher como Catwoman sí, es sí. Lo mejor de la película, con diferencia. Cuando le meten la metona a Michael Keaton, yo la de años que soñé con esa escena, por Dios. Las hormonas, claro. Que sí. Vamos a por otro audio.
Otro audio. Y ya se aproxima
el final,
trágico desenlace, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar a Vicky. Que suene.
Hola,
Vicky.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por dejarme participar en este especial de Navidad. Os voy a hablar de una de mis películas favoritas, ya no solo de la Navidad, sino en general. Y es Eduardo Manos Tijeras, dirigida por el gran Tim Burton. Está protagonizada por Johnny Depp y Winona Ryder, y en uno de los papeles más importantes de la película tenemos a Vincent Price. Es uno de los papeles más importantes y más cortitos, pues es el creador de este Eduardo Manos Tijeras, y al morir le deja inacabado, pues Eduardo Manos Tijeras era un, por decir algo a lo que se acerque ahora, era como un androide, por así decirlo. Le deja inacabado y en vez de manos le deja puestas tijeras, ¿vale? Al morir él, Eduardo queda abandonado en un lúgubre castillo, del que es rescatado por una mujer que trabaja para Bond y llevado al pueblo cercano. Un pueblo, por cierto, lleno de luz, lleno de colores, de gente que es como demasiado happy, por así decirlo. Pero como todos los pueblos, tienen sus intríngulis. La película es un cuento precioso, un cuento lleno de amor, de amistad, y en el que el concepto de la familia se trata bastante también. Que aunque seas un desconocido, puedes entrar en la familia de alguien y ser de lo más querido. La película me encanta. Si no la habéis visto, ya la estáis viendo porque os va a encantar, os va a crear muchas emociones. Tiene una banda sonora preciosa y, como os digo, es de las mejores películas de Tim Burton. Tiene muchas buenas, pero esta es sin duda una de las mejores. Así que nada, con esta recomendación me despido y espero que os guste si no la habéis visto, y que a los que la hayáis visto, es que no dudo que os guste. Un saludo.
Sí, sí, tócalo otra vez, sí. Juanma.
Sí, no me digas eso dos veces. La verdad es que Vicky tiene razón, es una peli preciosa.
Sí, es muy bonita.
Pero sigo prefiriendo Batman vuelve.
Yo también.
Y Mars Attacks.
Y Mars Attacks, aunque no sea navideña, pero sí.
Sí. Pero bueno, oye, la recomendación de Vicky de Eduardo Manos Tijeras ha servido para incrementar mis ganas de volver a ver Batman vuelve.
¿Ves? Bien.
Gracias, Vicky.
Hombre, a ver.
Está bien.
Eduardo Manos Tijeras.
Son de la misma época, las hizo una después de la otra.
Sí, una es del 90 y otra es del 92. Sí, sí, ahí cuando Tim Burton se convirtió en un director estrella.
Sí.
Se convirtió con Batman, con el que la hizo en el 89.
Sí.
En el 90 le dieron carta blanca para hacer lo que le diese la gana, que por eso hizo Eduardo
Manos
Tijeras. Eduardo Manos Tijeras.
Sí.
Y luego, pues la segunda parte, que tuvo más carta blanca todavía para hacer lo que le diese la gana, que fue Batman vuelve.
Y ahí se fue donde se asustaron. Y le dijeron, uy, no le vamos a dar la tercera.
Bueno, ya.
O bueno, se la damos, pero...
Bueno, no, ahí consiguió todavía más carta blanca para hacer lo que le diese la gana, e hizo Ed Wood en el año 94. Es decir, que el tío fue creciendo, según sus películas iban teniendo éxito, pues le daban permiso para hacer lo que le diese la gana. Warner creo que era principalmente el que estaba detrás, sobre todo con Batman, claro.
Sí, porque Ed Wood es de la Touchstone, la hizo ya para Disney, ¿no?
Y creo que Eduardo Manos Tijeras es de Fox, ¿puede ser?
Sí. Y luego más Attacks es de Warner.
Es de Warner,
o sea,
sí.
Que, bueno, yo creo que su estudio en esa época era más Warner que
sí,
otra cosa.
Bueno, él iba rolando, él era un director con prestigio en aquella época, sí, le daban bastante bola para hacer lo que... Pero vamos, Dolores Tijeras es una película además también muy emblemática, sí, muy
y una música de Daniel Mann preciosa, la verdad.
La última película de Vincent Price, que es como testamento, pues es un personaje, sí, muy bonito, haciendo de Mac Doctor, pero muy tierno.
Y es la plataforma de todo un subgénero pornográfico, sí, ¿no? De gente con en vez de con tijeras, con otras cosas. Manos. Exactamente.
Eduardo Manos Dildos.
Exactamente. Eso lo vi yo una vez en un supermercado. Cogí eso, estaba viendo películas y levanté eso y es como... ¿Qué es esto?
¿What the fuck? Que vamos al último audio, ya
venga,
vamos a despedir. Tenemos a Gonzalo. Gonzalo es el que más, bueno, ha estado con nosotros en par y impar.
Es que fue el primero.
Fue el primero, sí.
Fue el primero de Halloween y luego ha venido con El Aparecido.
Sí.
Y La Gran Huida.
La Gran Huida.
Y Origen.
Y Origen y otra vez otro Halloween. Ha estado cuatro veces con nosotros, más el especial que hicimos aquí haciendo un repaso del año 2019.
Ostras, tío.
O sea, que Gonzalo es el que más ha repetido y por eso lo hemos dejado el último, porque es nuestro West Star favorito, yo creo.
Claro que sí. Y además él se ha ido a lo clásico.
Sí, sí.
Puede,
sí,
que sea un poco tópico, pero es que, señores, los tópicos están ahí porque por alguna razón.
Si está Domingo Soriano por aquí, que espero que esté, porque no está Domingo Soriano.
No está Domingo Soriano.
Cachisera, nada más. Domingo Soriano suele estar por aquí.
Hombre, nos hemos pasado dos minutos de...
Pero va a entrar por teléfono en el que van a hacer luego... Bueno,
sí.
No,
si hubiera estado Domingo Soriano, hubiera saltado a través del,
claro,
cristal.
Claro, porque yo sé de primera
porque
mano que Domingo Soriano, su peli favorita es esta, que va a decir, nos va a recomendar Gonzalo, así que...
¿Qué es?
Que suene Gonzalo.
Muy buenas, felices fiestas, Juanma, Dani, a todos los oyentes de Par Impar. Pues la película que he elegido, mi película favorita de estas fiestas, no necesita ningún tipo de presentación. Es Qué bello es vivir, la historia de un hombre bendecido por su viejo ángel de la guarda. Un ángel capaz de hacerle ver las maravillosas proezas que ha conseguido a lo largo de su existencia. ¿Que por qué la he elegido? Primero por su calidad artística. Sinceramente creo que es una de las grandes cintas de la historia del cine. Segundo, por su director, por Frank Capra, el realizador que mejor reflejó en la gran pantalla el lado entusiasta y humanista de la vida, a pesar de que la suya no fue precisamente fácil. Y por último, porque conecta de lleno con nuestros recuerdos, con esas grandes cenas de Navidad con toda la familia reunida mientras la película se emitía por televisión. Como dato llamativo, el proyecto salió adelante en el año 1945 y estuvo a punto de no ser protagonizado por la gran estrella James Stewart. Él había servido como coronel en la Segunda Guerra Mundial y quedó tan devastado que pensó en dejar el mundo del cine y ponerse a trabajar en la ferretería que tenía su padre en un pequeño pueblecito de Estados Unidos. Pero por suerte, allí estaba el villano de la película, el señor Potter, alias Lionel Barrymore, quien le convenció de que tenía que compartir su inmenso don, el don de la interpretación, con el gran público. Y así, con un mensaje muy parecido al que se plantea al final de la película, nació este maravilloso cuento de Navidad. Un abrazo a todos y nuevamente, felices fiestas.
Qué bien ha estado Gonzalo. ¿Y qué razón tiene?
¿Qué razón tiene?
No puedo discutirlo.
No,
el
que bello es vivir. ¿Quién discute de qué bello es vivir?
Nada. Bueno, quizá Luis Fernando Quintero, que sí, grababa después de nosotros.
Yo con Gonzalo no voy a discutir, yo discuto con vosotros.
A ver.
Ya está bien de que hayáis invitado a todo el mundo de esta casa a este programa, a este podcast que me encanta y que lo escucho siempre y que a mí no me hayáis llamado nunca. Me he tenido que colar aquí porque estáis casi metiéndoos en el espacio del maravilloso programa también Tu Dinero Nunca Duerme.
Has visto cómo he metido la cuña con años de profesión, eso, ¿eh?
Es lo que tiene que hacer porque le estamos robando su tiempo. Es verdad que no lo hemos invitado. Bueno, no lo hemos invitado, no. No ha surgido, Luisfer, porque no sé por qué.
Yo, mira que te meto en directa a, sí, ti y a ti, a los dos. Cada vez que os paro por el pasillo, he visto una película, sí, he visto una serie.
Es verdad.
Estoy,
es verdad,
aquí con esto, con lo otro. Digo, a ver si me cogen la indirecta, pero eso,
vale,
es otra película.
Yo creo que sé qué película podríamos hablar contigo, porque sé que te vuelve loco y creo que nos podría quedar un podcast fetén.
American Psycho.
¿Ves? Tengo casi una tesis doctoral hecha con esta película.
Exactamente. Bueno, es que a Luis Fernando Quintero se hace a medida hasta los calzoncillos. Sí. Toda la vida de Luis Fernando Quintero se la han hecho los astres a
Tenías
medida.
Que ver la tarjeta que tiene, la tarjeta de presentación, sí, la tarjeta de presentación que tiene es mejor que ninguna de las que sacan en la película y en el libro.
Bueno, bueno, es que soy más corporativo que Patrick Bateman y cojo la mía de Libertad Digital, que es fantástica y maravillosa, mucho mejor que la de Patrick Bateman.
¿Ves?
Sí, es un...
Mira qué reloj tiene, madre mía.
Madre mía.
Yo con mi Casio triste de 3 euros y medio.
Hay que decir que van con un atuendo muy, muy, muy extraordinario, tanto Dani como Juanma, y mi reloj es un Festina, ¿eh? Tampoco crean ustedes que es un Rolex.
Festina, pero eso es de James Bond, por lo
claro,
menos.
Claro, joder.
El mío es de colegial.
Yo no llevo ni reloj, o sea que fíjate. Que nos
Luis,
tenemos...
Fer, un saludo, te tendremos muy prontito por aquí.
Sí. Bueno, lo espero. Muchas gracias por dejarme colarme estos minutos.
Que nos tenemos que ir.
Se ha acabado. Fiestas.
Se ha acabado. Nos vamos a despedir con los Ramones. Con sí. Merry Christmas. Sí. I don't wanna fight.
Sí.
Voy a tener la oportunidad de felicitarle las Pascuas a todos vuestros oyentes.
Ah, mira.
Eso es un privilegio.
Ostras, es verdad.
Y a vosotros también, ¿eh?
Sí.
Pues luego nosotros nos colamos en vale. el de economía y felicitamos a todos los que están ahorrando.
Bravo, pero podcast. Tenéis que ahorrar e invertir.
Claro.
Imposible. Muy bien, te digo yo que no puede, eso no se puede.
Es complicado, pero bueno. Bueno, que el día 1 tenemos otro programa especial.
Sí, por la noche, nocturno, con alevosía nos colaremos en vuestras casas y en vuestros corazones.
Pues hala, pues hasta el próximo programa especial.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.